8:08. Ya está nuestro invitado Luis Larraín, candidato a diputado que va por el distrito 10, Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, un distrito pequeñito, súper parecido las compras, claro, entre ellas.
Homogéneo.
Sí. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, súper bien.
¿Todo
gracias,
bien?
Vicente, gracias a por la invitación.
Bienvenido, pues. ¿Cómo está la campaña, pues, a todo esto? Falta harto todavía, las elecciones son en noviembre, pero sí, ya están en marcha las precandidaturas.
Va a pasar rápido.
Hay mucho intenso, movimiento político.
Muy intenso. En agosto empieza la campaña oficialmente, así que por ahora armando los equipos, visitando el terreno, visitando los medios de comunicación, así que bien movido.
Y es muy cuesta arriba tener un distrito tan grande porque tiene comunas gigantes como Macul, San Joaquín, Providencia, que además vota mucha gente que es flotante.
Sí, es cuesta arriba, es el segundo distrito más grande de Chile después del de Maipú, uh-huh. Así que un buen desafío, pero por otro lado es el distrito donde vivo, donde he estudiado, trabajado, por lo tanto yo creo que uno tiene que ser más o menos honesto con los lugares a los que apuesta a representar, y no me gusta mucho eso del turismo electoral, de ir
cambiando,
eligiendo distritos por ahí en base a otros factores.
Claro, pero es una zona de derecha, podríamos decir. Providencia, Ñuñoa, Santiago son municipios que hoy día lo administra la derecha política y tú te has distanciado un poco de la derecha.
Sí, pero yo no voy a hacer una candidatura por el cálculo de quiénes son los alcaldes. O sea, yo creo que además, vamos a ver después con las encuestas, creo que tengo un perfil más independiente y un poco más transversal. He trabajado mucho con gente de izquierda también, en la diversidad sexual eran todos muy de izquierda, yo era más de centro, y me decían el facho, en el gobierno de Piñera que yo trabajé eran la mayoría súper conservadores, yo era como el liberal, entonces creo que soy un puente entre distintos mundos.
¿Quedaste desencantado de ese gobierno en ese sentido?
Hubo
una suerte de, no te diría traición, pero un desencanto, ¿no?
Sí, quedé desencantado tanto personalmente como por el resultado de la Unión Civil que se presentó en el Congreso, pero se dejó ahí durmiendo sin ponerle urgencia, que es lo mismo que nada, o sea, solo un símbolo haberla presentado si no le vas a poner urgencia nunca. Y para mí personalmente fue complicado porque trabajé en un ministerio donde, en las Express, donde se ven los proyectos legislativos, y yo traté de participar, pero la verdad es que nunca me dieron la pasada para participar. Me decían, no, tu pega es otra. Y yo sabía que mi pega era otra, pero pucha, este es un tema que me apela personalmente y que además creo que tenía una voz más o menos autorizada para hablar del tema y no pude, así que fue bien frustrante.
¿Y qué hubo detrás? ¿Una utilización electoral del asunto?
Yo no lo veo tan así, porque de hecho la gran mayoría del bloque de la coalición no quería que esa escena se grabara ni que se emitiera, pero eran unos pocos más liberales, más cercanos a Piñera, los que estaban convencidos de este proyecto, como Hernán Larraín Hijo, por ejemplo, o Rodrigo Ginspeter, que tenían una visión más liberal, y finalmente, como era una candidatura con voto obligatorio también, creo que eso es importante, que buscaba el centro y buscaba reencantar y tener credenciales democráticas después de la dictadura, creo que había una intención, pero de muy pocas personas, y finalmente los partidos pasaron la máquina, Arrián y la UDI no aguantaron nada, y finalmente por eso no se aprobó nada en ese periodo.
La próxima semana, Luis, comienza nuevamente la franja presidencial ya de cara a las primarias en televisión, un poquito antes de las noticias todos los días, van a tener la posibilidad de expresarse las candidaturas de centro-derecha y del Frente Amplio. ¿Tú vas a participar en alguna de estas franjas? ¿Tiene algún candidato presidencial de los que van a estar en la papeleta el 2 de julio o no?
No creo. Del Frente Amplio no me siento cercano, si bien compartimos muchas banderas y han sido aliados clave de la diversidad sexual en todos estos años en Iguales. La gente del Frente Amplio ha sido súper generosa con nosotros y súper apoyadora, pero tienen otras ideas que no me representan. Y en Chile Vamos pasa un poco lo que les estaba diciendo. O sea, dentro de los tres candidatos, claramente Felipe Kast es el más liberal, y quizás el que está un poco más hacia el centro y por lo tanto más cercano a mi idea. Así que ojalá le vaya bien, pero por otro lado también todos sabemos quién va a ganar.
Pero no tienes candidato entonces. ¿No es Felipe Kast tu candidato?
Por ahora no. Me encantaría tener un candidato de centro, liberal, que auténticamente quiera ser una alternativa a Chile Vamos y a la nueva mayoría, pero lamentablemente eso no ocurrió.
Está sonando tu teléfono, Felipe Kast, que está llamando. Yo creo que necesita todos los votos para el 2 de julio. Vamos con Luis Larraín. Una pregunta, ¿y en ese sentido Evópolis no te representa para nada? Porque ese podría ser, nombraste a Hernán Larraín Mate, nombraste a Felipe Kast, de alguna manera ahí hay algo, ¿no?
Sí. Yo creo que tenemos varias cosas en común. Lo que me complica es que ellos se la hayan jugado por estar dentro de Chile Vamos.
Claro.
Que si bien es totalmente legítimo, para mí es complejo porque bueno, por mi tema ya fue un fracaso en el gobierno anterior. Y además, no solamente en tema de diversidad sexual, sino que para mí la UDI y RN son partidos totalmente del pasado. Uh-huh. Entonces, no sé, me gusta mucho lo que hace Evópolis, creo que le hace muy bien a Chile Vamos, pero por otro lado, estar en esa coalición a mí como que me complica un poco.
Luis, tu papá fue ministro del gobierno del general Augusto Pinochet, fue casi en las postrimerías del régimen, pero fue muy colaborador además en el gabinete de José Piñera, en el tiempo que se crearon las FP. Está eso por un lado. Felipe Kast también es hijo de un exministro de la dictadura militar. Alberto Mayol es hijo también de un funcionario que participó en el gobierno militar. ¿Por qué se está dando esta suerte de moda de que los hijos de la dictadura de alguna manera están participando en política?
Es que yo creo que los hijos de la dictadura, pero también los hijos de la UP. O sea, Saldívar sigue ahí dando vueltas después de haber trabajado en los gobiernos de Eduardo Frei Montalva. Isabel Allende es la hija de Salvador Allende. O sea, yo no creo que tenga que ver solamente con la dictadura, sino que ocurre que, y en muchos países, o sea, Trudeau es hijo de Trudeau.
Claro, pero tiene que ver porque no sigue en la línea. O sea, tú no estás pensando igual que tu padre, Alberto Mayol no piensa igual que su padre, bueno, y Felipe Kast no sigue tampoco la línea que tenía su papá cuando era ministro.
Es que nuestros tres papás son de una época de la Guerra Fría, donde como la gente era o de extrema izquierda o de extrema derecha, y obviamente que los que tenemos esta edad y somos de esta generación, no vemos el mundo así. La Guerra Fría ya se acabó, la competencia entre el Estado y el mercado, como para ver quién predomina, creo que está súper obsoleta, y hoy día la gran mayoría de la gente abraza al mercado, abraza al Estado y quiere que ambos sean lo mejor posible y no que compitan para ver cuál gana.
Ya, pero ¿tú le reprochas a tu papá el haber sido ministro de Augusto Pinochet?
La sobremesa
radical. Yo no lo haría. No lo haría. Apoyaron una dictadura, creo, para mí es algo que está fuera de mis posibilidades. Pero bueno, no, o sea, no creo. Sí lo reprocharía si tuviera algo que ver con casos de
derechos humanos.
De derechos humanos, obviamente. Pero no sé, yo no, como te decía, yo no lo haría, pero tengo súper claro que su colaboración fue desde la política social, desde ningún otro lado, que es el tema que le gusta y en lo que sigue trabajando, así que creo que es legítimo lo que...
Claro, pero prefieres más a tu papá que esté en la Universidad Católica más que...
¿Sabes que no? Porque cada vez que perdía me llegaba una cantidad de insultos a mí por tener el mismo nombre, pero ni les cuento. Me te avisaba en las redes sociales.
Y como perdía mucho, además.
Al principio cuando estaba Falcioni sí, pues era terrible. Después cuando ganó el campeonato ya me llegaban comentarios más buena onda, pero igual es injusto. Yo ni siquiera sigo mucho el fútbol.
No te traspasó el amor por la Católica.
Por la Roja sí, pero sí. El campeonato de semana a semana de que el equipo X de la ciudad X, no, son, mi familia son demasiado fanáticos.
Estamos con Luis Larraín. Él es candidato a diputado por el Distrito 10, gigantesco, Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Vamos a escuchar así a Con The Greatest y seguimos conversando con Luis acá en La Jungla. Son las 8:20. Bueno, toda esta semana se ha estado discutiendo la ley de identidad de género después de 4 años congelada. Qué increíble que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado sea Jacqueline Van Rysselberghe. Yo lo encuentro llamativo, perdona que te diga, Luis Larraín. Ha sido complicado, me imagino. Me imagino que esta discusión ha sacado incluso lo más ridículo de algunas declaraciones de ambas partes. Cuéntame cómo lo has seguido tú, como ex figura visible, además, imagen casi corporativa de la Fundación Iguales. Cuéntame cómo lo has vivido esta semana.
Ha sido, bueno, por un lado es una buena noticia porque estamos avanzando por fin. Este proyecto lleva 4 años en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Se ha discutido y rediscutido y archirrequete discutido. Se han abierto 14 plazos de indicaciones para presentar indicaciones que son iguales y votarlas de nuevo y votarlas de nuevo y votarlas de nuevo.
O sea, en trampar.
O sea, han, algunos de los senadores han hecho lo posible por dilatar esto, no haciendo quórum, faltando a las sesiones, pidiendo la palabra cada dos segundos para hablar cualquier cosa. Entonces ha sido bien frustrante, pero por fin ya se está votando y el próximo martes debería quedar despachado a la Cámara de Diputados, que es una gran noticia, aunque hay aspectos del proyecto que no, obviamente no nos gustan.
Pero, a ver, dejando, haciendo como dice Meo, haciendo raya para la suma. Fernando Paulsen decía mucho eso. El otro era, recojo el guante. Eso me acordé, las construcciones políticas. Haciendo raya para la suma, como diría Paulsen, es un avance, sin duda.
Es un avance, totalmente, porque hoy día las personas trans no tienen un mecanismo oficial donde se les reconozca su identidad de género y donde puedan adecuar sus documentos de identidad. Lo único que hay es una ley de cambio de nombre, sí, que es muy antigua, que está pensada para que las personas con nombres que les producen algún, no sé, ridículo o afectan su dignidad, como estos nombres demasiado divertidos o antiguos, sí, etcétera, sí, puedan cambiarlo, pero no está diseñado para las personas trans. El cambio de sexo registral no es parte de esa ley. Ajá. Pero algunos jueces, si tú tienes un buen abogado, litigas, algunos han logrado que algunos jueces otorguen el cambio de sexo, pero otros cambian el nombre y no el sexo. O sea, te llamas Juana, pero un nombre masculino, o sea, sexo, claro, masculino. Sí. Y lo peor de todo es que muchos jueces han ido a exigirle pruebas de su sexo. Los mandan al servicio médico legal a hacerle unos exámenes tremendamente vejatorio
e
invasivo.
Ese es el punto que estuvo en discusión esta semana, ¿no? ¿Por qué se hablaba de que tenías que tener un certificado? ¿No era ese que era tan vejatorio, no?
Ese es un examen físico, sí, que te exploran tus genitales y tus cavidades, es de verdad, te hacen orinar, si orinas de pie, si orinas sentado, o sea, es realmente absurdo. Lo que propuso el senador Walker, a lo cual también nos oponemos, es que tenga que haber pruebas, un certificado psiquiátrico que acredite la transexualidad, cuando eso es súper delicado, porque hay psiquiatras más conservadores, hay psiquiatras menos conservadores.
Como todo.
¿Y por qué en una consulta de media hora una persona va a estar autorizado para certificar lo que tú como persona vives día a día durante todos los años de tu vida? Entonces, bueno, esperamos que eso se revierta en la Cámara de Diputados, junto con el tema de los menores de 18 años, que también los excluyeron, y que la verdad son a veces quienes más sufren. Conozco niñas de 8 años trans que han pasado por 7 colegios,
sí,
porque no les reconocen su identidad, no les aceptan que vista el uniforme de niña o de niño. Entonces, para los niños es súper importante, sobre todo considerando que las mujeres trans, por ejemplo, en Latinoamérica viven 35 años.
¿Como promedio? ¿Sí,
en tú? Promedio, por el suicidio, porque no terminan el colegio, porque terminan en el trabajo sexual, porque no van al consultorio porque las llaman por su nombre legal, y los echan de sus casas. Entonces, proteger a la infancia, que logren terminar el colegio, que logren ir a la universidad o a un instituto o tener un trabajo digno, es fundamental, y que por eso es tan importante que los niños también estén incluidos en el proyecto.
Ya, pero pese a las imperfecciones que tú ves en este proyecto, Chile ha avanzado un montón en temas de diversidad sexual, ¿o no?
Sí, o sea,
comparado con otros países de América Latina, ¿no más, pues?
Bueno, sí, no. Nosotros siempre miramos a Argentina y Uruguay como países más avanzados y todavía estamos lejos de superarlo. Ellos ya tienen matrimonio igualitario hace varios años, tienen leyes de identidad de género hace varios años, así que estamos detrás. Pero claro, comparado con todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, por ejemplo, sin duda que vamos más adelante. Y en este último tiempo, en los 6 años, por ejemplo, desde que se fundó Iguales, que cumplió 6 años hace un par de días, yo creo que Chile ha cambiado muchísimo. Y
claro, eso, pero así todo se les ve demasiado inconformistas de pronto en las decisiones, y yo siento que Chile ha avanzado muy rápido en poco tiempo.
Yo no siento que seamos inconformistas. De hecho, colaboramos con los gobiernos, siempre celebramos los avances, reconocemos a los ministros, a los parlamentarios que han sido líderes. Yo creo que la sociedad civil siempre tiene que ir por más, porque si nosotros no nos ponemos ambiciosos, sí, los políticos menos se van a poner ambiciosos. Pero nosotros, mucha gente, muchos activistas, por ejemplo, con posturas más radicales, o incluso miembros de la comunidad, nos criticaban por haber apoyado a la Unión Civil, porque decían que eran migajas, que eso nos trataba como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, yo creo que nosotros también hemos sido súper no conformistas, obviamente, pero súper atinados en
paso a paso.
Ir avanzando paso a paso de acuerdo a las posibilidades de cada gobierno. O sea, con Piñera no se podía llegar al matrimonio igualitario, se podía llegar a la unión civil, y eso fue lo que tratábamos. Ahora con Bachelet se podría llegar al matrimonio igualitario, aunque nuevamente va a quedar postergado, y así vamos tratando de correr el cerco lo más posible.
Pero la adopción está como tema esta semana, incluso Sebastián Piñera no fue tan duro como en otras ocasiones.
Sebastián Piñera no se ha explicado muy bien, como que en cada entrevista queda la sensación de que cambió de posición, pero yo anoche leí lo que dijo ayer en la mañana en la radio, y la verdad es que su posición no es muy consistente, porque él dice que va a haber un orden de prelación en que las parejas hetero van a tener la primera prioridad, pero después dice, pero el juez va a elegir a la familia. Y eso tiene varios problemas. O sea, uno, si el orden de prelación está establecido, ¿qué es lo que va a elegir el juez? Si ya está determinado. Sí. Pero segundo, y lo más grave, y revela que el presidente no conoce cómo funcionan los sistemas de adopción, es que en ningún minuto los jueces eligen familia. No, o sea, como que uno va fuera al tribunal y hubiera cinco familias y el juez dijera, no, ya, no, usted no, el Sename elige las familias, sí, y el juez lo ratifica o lo rechaza. Pero el juez no anda eligiendo familia. Entonces lo que propone Sebastián Piñera, la verdad es que no se entiende, y ojalá alguien experto de su comando pueda explicarlo, porque yo le he preguntado a varios psicólogos del Sename y no tiene ni pies ni cabeza lo que está proponiendo.
Luis Larraín, gracias por haber venido a la jungla. Rock
se pasó
and Pop.
Rápido.
Sí, se pasó muy rápido. Mira, van a hacer la
tienes que recolectar firmas, ¿no es cierto? Para tu campaña, para poder inscribirla.
Estamos viendo la modalidad, estamos viendo lo de Ciudadanos, lo de las firmas.
Claro, que, como Ciudadanos no existe en la práctica.
Pero es que representó una apelación al Tricel.
Ya, pero si Ciudadanos no se logra inscribir en el CERVEL, tienes que recolectar firmas como independiente.
Esa es una opción, estamos viendo. No bueno, puedo adelantar más, pero
mucha suerte, Luis, en esta pre-campaña que estás teniendo por Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Es titánica la tarea, pero sí, no es imposible. Son 8 cupos, así que en una de esas estás. Gracias. En este nuevo congreso. Ojalá, que va a ser más grande.
Así espero.
Bueno, ahí volvís como diputado acá a la jungla un día.